El buen conde. Hablar de Fernán González en Covarrubias es como rememorar a un viejo familiar. Sabemos de su preeminencia papel en el ser o no ser de Castilla. Cierto que no podemos estar de acuerdo con el monje juglar del poema al afirmar que ensanchó en Castilla una muy gran partida, o con lo de moros tenían carazo en aquella sazón. Fruto todo ello de la devoción del cantar y de la tradición fervorosa del pueblo por el conde. Pero de lo que sí podemos estar seguro es que su sabia y prudente visión se debe a esa realidad llamada Castilla. Aunque no entra en mi propósito hacer una reseña histórica de nuestro héroe, otros lo han hecho con mayor razón y autoridad, sin embargo, quiero proporcionarte unos datos que prueben la presencia del buen conde en nuestra villa. Fernán González nace probablemente en el castillo de Lara, Picón de Lara, a unos 12 kilómetros en línea recta de Covarrubias. Aún perdura el muñón desgarrado de lo que fuera fortaleza imbatida de los señores de Lara. La fecha más aproximada podemos fijarla en la primera década del siglo X. Su padre, el conde Gonzalo Fernández, hijo de Fernando Núñez, conde de Siero, y nieto de Nuño o Munio Núñez, conocido por Nuño Rasura, juez en el nacimiento de Castilla, es el conquistador primero de Lara y más tarde, año 912, de Osb y San Esteban de Gormaz. Su madre se llama Munia o Nuña, más conocida con Muniadona, es decir, la de la estirpe de los reyes leoneses, mujer de tal temple y grandeza que la historia nos la ha transmitido con el calificativo de condesísima. De la niñez del futuro conde sabemos muy poco. Nos lo imaginamos correteando por nuestros montes y valles, acuciado por su enorme afición cinegética y montaraz. En Covarrubias posee una casa-palacio que visitaría con frecuencia. En los entornos de la villa aún perdura el lugar conocido como Nugal del Conde. En un documento de emancipación de las monjas de Lara, del patronato de sus señores, del año 929, día 28 de enero, aparece por primera vez firmando Fernán González con el título de Conde de Lara, juntamente con su madre Muniadona y su hermano Ramiro. Este documento nos hace pensar que para esta fecha ya había muerto su padre, don Gonzalo. Por esta época hubo de ocurrir el prodigioso acontecimiento de la caza del jabalí en el valle de Basquevanas, que al verse perseguido se introduce en una cueva que servía de eremitorio de tres santos monjes, cuyas reliquias se guardan en urnas de plata en la colegiata. Se trata de los anacoretas Pelayo, Arsenio y Silvano. Pelayo le hace solemne premonición de grandes prodigios que Dios quiere realizar por su mano, las muchas batallas que ha de librar victoriosamente y la grandeza a que llevaría a Castilla. Todo esto vino a ocurrir en las cuevas que están debajo de la ermita de San Pelayo, junto al monasterio de Arlanza, como quien dice, a dos pasos de Covarrubias. El primer documento en el que se titula Conde de Castilla y que ha llegado hasta nosotros se redacta de esta manera en nuestra región de Arlanza. Un tal Valeriano Velasco González y Fernando Gustios de la familia de los siete infantes de Lara hacen ciertas donaciones al santuario de San Cristóbal de Vallejimeno. La fecha es del 18 de marzo del 932. Y el epílogo de dicha carta de donación dice así: reinando el rey Ramiro en León y el conde y siendo Fernán González conde de Castilla. En el verano de este mismo año hay otros documentos que añaden y de Álava. Pensamos por este detalle que para esta fecha ya se encontraba casado con doña Sancha, hija de la reina toda de Navarra y condesa de Álava. Y por si fuera poco, en una donación que hace la condesa Muñadona del lugar de Cardeñuela Balzadelamio, cerca de Lerma, al monasterio de San Pedro de Arlanza, último documento en que aparece la condesísima, se cita a Fernán González como conde de Castilla por la gracia de Dios, demostrando el fervor religioso con que se vivía la realidad de Castilla. La fecha de este documento es de 5 de agosto del 938. Pero todas estas prerrogativas fueron llegando a base de sacrificios innumerables e incontables combates políticos y batallas guerreras, porque Fernán González, amén de legislador de todas las inquietudes y aspiraciones castellanas, es un luchador. En Covarrubias, como en Lara, Carazo, Osma, San Esteban de Gormaz, Roa, Sepúlveda, etc., procura tener bien pertrechadas las defensas, de ahí la reconstrucción del torreón, que le sirva de vigía y defensa contra las razias árabes, que año tras año, con puntualidad matemática, van sembrando de llamas y ruinas los campos y ciudades de Castilla. Con su tesón y visión política, bien podemos afirmar que si no ensanchó a Castilla tanto como el juglar quisiera, sí podemos decir que fue él quien dio el sentido de su unidad y la conciencia de su proyección histórica. La fecha más probable de su óbito podemos situarla en el 10 de junio del año 970. El mes aparece en todos los documentos que hablan de la muerte del conde. El día lo sacamos por deducción, al saber que en Arlanza se celebraban todos los años, en tal día, solemnes funerales por su fundador y gran benefactor. Se cree que murió en Burgos, y la tradición señala el lugar en que actualmente perpetúa su memoria, que es el arco que lleva su nombre. Para esta fecha ya hacía más de 10 años que había fallecido su esposa, doña Sancha, a quien había sustituido en matrimonio otra princesa navarra de nombre Urraca, que le sobrevivió en la corte de Pamplona. Desde Burgos, tal y como lo tenía dispuesto el conde, son trasladados sus restos en solemne y funeral comitiva de nobles y abades hasta el monasterio de San Pedro de Arlanza, para que en severo sarcófago de piedra repose en el umbral de dicha iglesia, donde disfrutaba del descanso eterno su dulce socia, su esposa dulcísima doña Sancha. Hay que tener en cuenta que la liturgia toledana no permitía aún el que los seglares fueran enterrados dentro del recinto sagrado. Ambos sepulcros permanecieron allí hasta finales del siglo XII, cuando más tarde la iglesia fue transformada por Juan de Colonia, con las florituras del gótico más afiligranado. Se conservaron dichas tumbas a ambos lados en las capillas absidales, pero ya dentro de la iglesia. Mas, como la historia no respeta ni a sus mejores protagonistas, la desamortización de Mendizábal del año 1835 vino a convertir el monasterio en un erial de ruinas y soledad. Ante semejante abandono, el concejo y el cabildo de Covarrubias, realizados los oportunos trámites, determinaron en 1841 trasladar dichos sepulcros con sus gloriosos despojos a la colegiata covarrubiense, para que además de ser custodiados con el decoro que merecen, puedan esperar el día de la resurrección en esta su villa y solar de sus mayores. Al mismo tiempo reciben la visita de admiración y respeto por parte de cuantos nos visitáis, como tú lo haces ahora. Estas tumbas constituyen nuestro patrimonio histórico más glorioso. ¿Te explicas ahora por qué se la denomina a Covarrubias, cuna de Castilla?